Buenos días para todos. Soy Natalia Gudelo y quiero agradecerles su participación el día de hoy en la llamada de resultados del cuarto trimestre. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedradita, presidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, presidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y María Clara Aristizábal, gerente del Negocio de Desarrollo Urbano. Esa teleconferencia está siendo traducida en inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español y en inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En nuestro sitio web hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos en esta teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar a al menú Información Financiera en la sección Reportes, donde encontrarán un archivo llamado Presentación 4T 2020. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3 y cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Gracias, Natalia. A todos, muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta llamada para compartir con ustedes los resultados del cuarto trimestre del año 2020. Inicio por esperar que todos se encuentren bien de salud y continuemos cuidándonos para salir bien de este choque tan profundo que hemos tenido como sociedad, pero que estamos empezando a visualizar la luz al final del túnel para todos nosotros. De manera que muchas gracias y honrados de tenerlos aquí con nosotros. Yo arrancaría por decir que si bien el año 2020 presentó desde luego un reto muy importante para la sociedad, y para el grupo empresarial Argos, la organización demostró en este año su capacidad de adaptación, su solidez patrimonial para navegar en estos choques extremos, a lograr resultados que, si bien desde luego están impactados por los cierres de la economía, por los menores despachos de cemento, por el cierre prácticamente total de los aeropuertos durante varios meses, de las carreteras durante unos periodos largos de tiempo, la disminución de los tráficos en los centros comerciales, donde recaen muchas de nuestras actividades, todas estas fueron mostrando una tendencia positiva trimestre a trimestre. Y al final, los resultados, repito que aunque están impactados en sus números por estas desaceleraciones de la actividad, presentan unos resultados mejores que los que habíamos podido imaginar al principio de la coyuntura con semejante impacto de choque. Hoy contamos con una organización sólida estructuralmente y con una deuda en los mismos niveles en que cerramos el año 2019. Nuestros negocios demostraron su capacidad de adaptación para seguir generando caja, incluso en los momentos más retadores, pero también mostraron la flexibilidad necesaria para ajustar todas sus estructuras, tanto en costos como en gastos, a las exigencias de un entorno y un mundo incierto y poco predecible. Las prioridades que definimos y el plan de acción que implementamos en forma rápida y anticipada por allá a principios del mes de marzo nos permitieron mitigar los efectos financieros que ocasionó esta pandemia. Yo resaltaría el rol del Grupo Argos como articulador estratégico en un trabajo coordinado, sincronizado con todas las empresas para continuar apoyándonos en la generación de sinergias como fuente potente de generación de valor y también articulador de una estrategia que se caracteriza por tener una visión de largo plazo. Gracias a ese trabajo conjunto y articulado durante el año pasado, logramos mover inversiones en el tiempo por más de 1,4 billones, garantizando al mismo tiempo la continuidad y la confiabilidad de la operación y los más altos estándares de calidad de nuestros productos y nuestros servicios. De igual forma, en términos de gastos operativos, logramos ahorros que llegaron a la no despreciable suma de 541 mil millones de pesos. De esos 541 mil destacamos una disminución en los gastos de estructura consolidados por cerca de 165 mil millones de pesos. Esto es un 9% menos que en el año 2019. Adicionalmente, para garantizar la liquidez durante este periodo de choque y en el momento de mayor incertidumbre, en el año tomamos y aseguramos créditos de tesorería por 1,4 billones de pesos que en el transcurso del año fueron siendo prepagados gracias a la sólida generación de caja de todos nuestros negocios. Una vez revisemos los resultados financieros, podrán evidenciar la relevancia que en su conjunto tuvieron estas acciones para de alguna forma variabilizar la estructura de costos y de gastos de la organización y de sus negocios, que consideramos fueron iniciativas fundamentales para mantener la fortaleza patrimonial de este grupo empresarial en un año de profundos impactos. Quisiera pues empezar por los resultados operativos de todos nuestros negocios, de manera que podamos tener un panorama y un entendimiento mejor de cómo se construye el resultado consolidado del Grupo Argos y analizar simultáneamente la recuperación acelerada que venimos evidenciando desde principios del segundo semestre del año anterior y que en diciembre nos deja no solamente con una visión muy positiva a lo que pueda suceder en el año 2021 y 2022, sino con una posición competitiva sólida y similar en la mayoría de los términos a lo que teníamos anteriormente en nuestras operaciones. Voy a iniciar entonces por cada uno de los negocios y los invito a seguir los resultados de nuestro negocio de cemento. En este negocio de cemento Argos cerramos el cuarto trimestre del 2020 con 4 millones de toneladas de cemento vendidas, 2% superior al volumen alcanzado en el mismo periodo del año anterior y 25% superior al volumen registrado en el segundo trimestre de 2020, periodo de mayor confinamiento y afectación de la pandemia. Destacamos que durante noviembre y diciembre superamos los volúmenes de cemento frente a los mismos meses del año anterior en un 7%. Esto es una señal muy positiva de caras al año 2021. Aunque durante el cuarto trimestre evidenciamos una contracción en las ventas de concreto en Estados Unidos, cercana al 21% frente al mismo periodo del año anterior, básicamente por condiciones climáticas menos favorables en varios de los estados donde operamos, que fueron frenando los avances de las obras que adelantan nuestros clientes, tenemos la confianza plena en la reactivación, dados los contextos de dinamización económica locales, regionales y globales que se están dando ante las claras señales de recuperación post-COVID-19. Asimismo, los indicadores del sector en todas las geografías confirman señales de recuperación. Es de resaltar que en Colombia vimos una aceleración de la venta de vivienda nueva durante el último trimestre, que creció 35% año a año para llegar a cerca de 59 mil unidades vendidas. En Estados Unidos, para el mes de diciembre, el gasto de construcción aumentó 5,7% año a año, y las licencias de construcción de vivienda, que es un indicador líder para el consumo futuro de cemento, crecieron 17% año a año. Al mismo tiempo, en Centroamérica y el Caribe, las mayoría de las regiones y países, con excepción de Panamá, que ha tenido una recuperación más lenta, han evidenciado una dinámica positiva en la autoconstrucción que está impulsando la demanda de cemento. Gracias a la recuperación progresiva en los volúmenes de venta, logramos ingresos en cemento Argos por 2,3 billones de pesos en el trimestre, resultado estable frente al año anterior, y alcanzamos un EBITDA ajustado en operaciones no recurrentes de 448 mil millones de pesos, que crece un 16% frente al cuarto trimestre del año anterior. Los esfuerzos implementados por la compañía para optimizar su estructura de costos y gastos durante la pandemia, representados en ahorros para el año anterior de más de 115 millones de dólares, fueron claves para operar de manera más liviana y serán la base para continuar una senda de maximización de la rentabilidad que estimamos se mantenga más allá del año 2021. Celsia. El 2020 fue un año que comprobó la estabilidad y resiliencia del negocio de energía de Grupo Argos. Si bien mantuvimos la operación de manera ininterrumpida durante el año, el sector eléctrico no fue ajeno a la desaceleración económica global que se tradujo en una reducción de la demanda en Colombia del 2,6%, particularmente impactada por el consumo del segmento industrial, que decreció 3,4%. La generación de energía acumulada para la compañía cayó 7% durante el año, si excluimos la generación de la planta Termoflores vendida en septiembre del año precedente, es decir, del 2019. Sin embargo, y gracias a la mejor hidrología durante las últimas semanas del año en Colombia, Celsia cerró el año con sus embalses en niveles del 67%, un nivel muy saludable para enfrentar los periodos secos del año 2021. En los segmentos de distribución y comercialización de energía, cerramos el trimestre con 876 gigavatios hora vendidos, muy en línea con lo registrado en el mismo trimestre del año anterior y con una base que se consolida hoy de más de 1,2 millones de clientes en Colombia. En el plano financiero, la compañía alcanzó ingresos por 898 mil millones y un EBITDA de 336 mil millones para el trimestre, lo que representa una disminución del 7 y del 11% respectivamente frente al mismo trimestre del año anterior. Esa caída se explica principalmente por la creación de Caoba, que es nuestra plataforma de inversión con Cubico Sustainable, que incorporó los activos de lo que denominábamos Plan 5 Caribe de Toluviejo y los activos de nivel 3 y 4 de Tolima. A partir del año 2020, esta plataforma fue desconsolidada de los estados financieros de Celsi. Al eliminar este efecto, el EBITDA decrece 3% en el trimestre, si bien para el año crece en un 8%. Se destaca el plan de inversiones que se tiene programado en nuestro negocio de energía para el 2021 por cerca de 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,4 serán aportados por la compañía y el restante por las plataformas para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad del servicio, una estrategia agresiva de crecimiento en energías renovables no convencionales y la consolidación de los activos de transmisión y distribución bajo el esquema de alianzas estratégicas que están demostrando ser una ruta potente para seguir creciendo rentablemente en este negocio. Odinsa. Pasando a las concesiones viales y aeroportuarias, vemos un año con mayores afectaciones operacionales, dado que los flujos de pasajeros y vehículos se vieron ampliamente impactados por las medidas de restricción de movilidad decretadas por las autoridades para mitigar la propagación del virus. La magnitud del impacto para un activo de infraestructura que afronta la pérdida de ingresos, pero mantiene su disponibilidad y honra el servicio de la deuda, es desde luego muy relevante. En el segmento de concesiones viales, el tráfico se contrajo a menos de una tercera parte entre febrero y abril, pero se recuperó en la medida que las restricciones de movilidad se levantaban, alcanzando un total de 123 mil vehículos por día movilizados en el mes de diciembre. Cifra solo 3% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Al respecto, destacamos un desempeño en tráfico superior en el último mes del año para todas las concesiones con respecto a los históricos, a excepción de la concesión del túnel de Oriente, que desde luego tiene una mayor correlación con el tráfico del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y que terminó con un nivel del 81% de vehículos frente al mismo mes del año anterior. En aeropuertos pasamos de movilizar 3,3 millones de pasajeros mensuales en promedio durante el año 2019 a 1 millón de pasajeros al mes en promedio durante el año 2020. Como pueden observar en la diapositiva de la página 7, en este negocio se confirma una recuperación acelerada para las vías desde el mes de mayo, mientras que el negocio aeroportuario empezó a presentar señales de recuperación a partir del mes de septiembre, con la reapertura gradual del aeropuerto El Dorado, que inició operaciones de manera progresiva con pasajeros nacionales para pasar posteriormente a la reactivación de los vuelos internacionales, segmento que, dicho sea de paso, aporta la mayor tasa de tráfico en los resultados de estos activos. El Dorado cerró en diciembre con 1,4 millones de pasajeros, es decir, un 54% menos que lo registrado en el mismo mes del año 2019, pero sustancialmente mayor que el prácticamente nulo desempeño durante los meses de pleno confinamiento. En materia económica, hemos logrado importantes avances en negociaciones con las autoridades competentes para alcanzar el restablecimiento económico de los contratos que vieron afectado su equilibrio por los cierres ordenados por el concedente. Nos complace informarles que con el acompañamiento de las entidades y agencias de control del Estado, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió 2 acuerdos con los concesionarios viales para mitigar el impacto de la pandemia. En estos se reconoce la afectación de los ingresos con ocasión de la suspensión del cobro de la tarifa de peaje a los vehículos que transitaron por el territorio nacional y también la afectación por la disminución del tráfico en las estaciones de peaje como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Con respecto a las concesiones aeroportuarias, nuestra subsidiaria OPAIN, junto con los demás concesionarios aeroportuarios del país, firmaron un memorando de entendimiento con la ANI en el que se reconoce que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID implicaron la restricción total de vuelos comerciales entre marzo y septiembre del 2020, generando un impacto en los ingresos regulados y no regulados del concesionario. Atendiendo lo anterior, la concesión del aeropuerto El Dorado tendrá una extensión del plazo al inicialmente establecido que compensará tanto los ingresos regulados como los no regulados que se dejaron de percibir entre el 23 de marzo y el 30 de septiembre del año 2020. Estos acuerdos alcanzados para las concesiones viales y aeroportuarias y que no se reflejan en los estados financieros de este periodo han sido estimados en más de 400 mil millones de pesos y mitigan parcialmente los impactos en el valor patrimonial de los activos al otorgar una extensión sin costo a los plazos previstos originalmente en el contrato. Odinsa cerró el cuarto trimestre con ingresos por 204 mil millones de pesos. Esto es un 13% superior al mismo periodo del 2019, donde las concesiones viales continúan mostrando fortaleza, tanto desde su modelo contractual como desde el tráfico. No obstante, los aeropuertos que ingresan vía método de participación para Odinsa continúan impactando los resultados de manera importante, con una variación negativa para el trimestre de cerca de 18 mil millones de pesos. El EBITDA para el periodo cerró en 76 mil millones, con una caída del 16% al excluir los efectos no recurrentes. Es oportuno recordar que Grupo Argos consolida el aeropuerto El Dorado, el activo que refleja, dicho sea de paso, la mayor afectación del negocio de concesiones y que registró una pérdida neta de 14 mil millones de pesos en el trimestre. Paso ahora a comentar el negocio inmobiliario y los invito a visitar los principales titulares en la diapositiva de la página 8, donde resaltamos que al cierre del periodo se concretaron negocios por 136 mil millones de pesos, que sumados a los firmados en años anteriores nos aseguran cerca de 290 mil millones en ingresos para los próximos 5 años. Dentro de estas promesas de venta está la última manzana del proyecto que hemos denominado Rivera de Mallorquín, uno de los desarrollos urbanos más innovadores del país, que se concentra en atender la demanda de vivienda de interés social de una manera sostenible, inclusiva y con estándares de calidad en materia de urbanismo, planeación y arquitectura que superan ampliamente referentes nacionales y lo convertirán en un proyecto icónico para Colombia. Con esta última promesa firmada, completamos el cierre de los 5 predios que hacen parte de la primera etapa de este proyecto y que aportaron durante el año 54 mil millones de pesos al estado de resultados. Esto contribuyó a que en 2020 el negocio de desarrollo urbano aumentara en un 7% su EBITDA frente al año anterior, cerrando en 48 mil millones de pesos sin tener en cuenta los resultados del Fondo Inmobiliario Pactia. Vale la pena destacar también que logramos aplazar inversiones de CAPEX por 39 mil millones de pesos que serán ejecutados en los próximos años, con lo que el negocio cerró el año con un flujo de caja neto positivo de más de 14 mil millones de pesos. Con respecto al negocio de rentas inmobiliarias Pactia, para el cuarto trimestre registró un ingreso bruto efectivo de 74 mil millones, decreciendo un 15% año a año, mientras que el ingreso neto operativo fue de 50 mil millones, decreciendo un 14%. El EBITDA para el trimestre fue de 31 mil millones y presentó una disminución del 21% año a año. Estas diferencias en los resultados reflejan de una parte los alivios que Pactia otorgó a sus clientes en los centros comerciales y el menor ingreso por habitaciones disponibles en los hoteles como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, al ajustar estos resultados por el cambio en la cotización de prediales y los ingresos por desinversiones no recurrentes, el ingreso neto operativo y el EBITDA disminuyeron 1 y 2% respectivamente. En términos de mismos activos para el año acumulado, la disminución año a año del ingreso bruto efectivo fue del 8%, del 2% para el ingreso neto operativo y del 4% para el EBITDA. Es importante resaltar que en el último trimestre se evidenció una recuperación fuerte en la economía colombiana y en el sector inmobiliario. El fondo colocó más de 44 mil metros cuadrados de área bruta arrendable y materializó la venta de activos no estratégicos por un valor cercano a los 67 mil millones de pesos. También durante el cuarto trimestre del 2020, los centros comerciales que operan bajo la marca Gran Plaza presentaron incrementos de tráfico del 58% y en ventas del 30% frente a los resultados del tercer trimestre del año, mientras que los 7 hoteles del portafolio pasaron a unas ocupaciones que venían en el 10% al 25%. Por este panorama de los resultados y dinámicas de cada uno de los negocios que conforman el grupo empresarial, pasemos a mirar los resultados consolidados. Como han podido evidenciarlo, los resultados de los negocios se vieron impactados por los efectos del COVID-19. Pero también ponen en evidencia una gestión rigurosa y disciplinada para mitigar el choque y para soportar una reactivación progresiva que venimos evidenciando con resultados positivos en la mayoría de los negocios que conforman el grupo en el cuarto trimestre. En la diapositiva de la página 11 podrán ver los resultados consolidados. Los ingresos ascendieron a 14 billones de pesos. Para el cuarto trimestre cerraron en 3,6 billones. Esto es 8% menos frente a los resultados ajustados por operaciones no recurrentes del 2019, pero 4% superiores al tercer trimestre del mismo año 2020. Se destaca el desempeño del negocio de energía con aportes a los ingresos consolidados del 4Q por 892 mil millones, que representaron el 25% del total de los ingresos, seguido por el negocio cementero, con aportes por 2,3 billones, equivalentes al 65% de este ingreso. Este comportamiento en el consolidado fue impactado desde luego por el choque del negocio aeroportuario que consolida, como ya dijimos, Grupo Argos, y que significó un menor aporte del negocio de concesiones por 181 mil millones frente al ingreso del cuarto trimestre del año anterior. En total, los costos, los gastos y los otros ingresos consolidados del grupo empresarial disminuyeron 1,4 billones durante el 2020, que equivalen a una disminución del 10% año a año y reafirman la magnitud del choque, pero simultáneamente la importancia del plan para mitigarlo que ya se mencionó. El EBITDA consolidado cerró el cuarto trimestre en 789 mil millones de pesos con un incremento del 1% frente al resultado del mismo trimestre del año anterior al eliminar los efectos no recurrentes. Este comportamiento obedece a la variabilización de los costos y los gastos que adelantamos para adaptarnos a los choques externos con el objetivo de proteger el margen y la solidez patrimonial de nuestras organizaciones. En la diapositiva de la página 14 podrán ustedes ver el detalle de la disminución de los gastos de estructura en cada uno de nuestros negocios, un esfuerzo conjunto que fue indispensable para mantener la rentabilidad de la organización. Pasando a los resultados no operacionales, el gasto financiero para el año ascendió a 1,2 billones de pesos de manera consolidada y disminuyó 36 mil millones. Esto es un 2,8% inferior frente a lo registrado en el 2019, explicado por la reducción en las tasas de intereses y una proactiva gestión de las tesorerías en el reperfilamiento de la deuda. Este ejercicio llevó a las compañías a realizar operaciones con la banca y el mercado de capitales por cerca de 1 billón de pesos en condiciones tanto de tasa como de plazos ampliamente favorables. Cementos Argos avanzó en forma exitosa en una emisión de bonos por 250 mil millones de pesos que fue colocada en el mes de noviembre. Esta operación permitió mejorar la vida promedio de la deuda total, que disminuyó en una porción de corto plazo, pasando de un 25% a mediano plazo de 2020 al 14% a finales de este año. Por su parte, en Odinsa se realizó la refinanciación de la deuda del túnel de Oriente por 660 mil millones de pesos en el último mes del año, lo que reafirma la coherencia en el plan anunciado en el momento de adquisición y que nos permitió aprovechar la capacidad de apalancamiento del activo para disminuir el endeudamiento de la compañía frente a su nivel de deuda en septiembre del 2020, simultáneamente maximizando el valor presente de la concesión. Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que en el ejercicio que ha sido caracterizado por una devaluación significativa del peso colombiano, y dado que el 37% de la deuda de la organización está en dólares por nuestra operación internacional, logramos cerrar el año 2020 con un endeudamiento consolidado de 16,7 billones de pesos, tan solo un 3% superior frente a diciembre del año 2019. Si se elimina el efecto de la variación de la tasa de cambio, el aumento de la deuda sería menor al 1%. La deuda neta registró una leve disminución durante el año y se ubicó en 15,4 billones de pesos de manera consolidada. La utilidad neta del 2020 cerró en 154 mil y la utilidad neta de la parte controladora en menos 100 mil millones. Debido a que las mayores afectaciones se dan en negocios donde la organización tiene una mayor participación accionaria, como es el de las concesiones aeroportuarias. Sin embargo, quisiera destacar la capacidad de esta organización para generar flujo de caja operacional, que en cuantía de 2,8 billones de pesos el año anterior es muy significativo. Este hecho nos permitió continuar con nuestra operación, cumplir con todas las obligaciones, continuar con nuestros programas de inversión y mantenimiento ajustados, cerrando un año con una destacada posición consolidada que ascendió a 2,7 billones de pesos. El mantenimiento de los niveles de endeudamiento y el aseguramiento de la continuidad de nuestras operaciones con la generación de caja propia demuestran la solidez estructural y patrimonial del grupo empresarial Argos en momentos de choques de magnitudes como el vivido el año anterior. Los invito ahora a pasar a ver los resultados separados disponibles en la diapositiva de la página 16. Con respecto a los resultados separados, el 2020 los ingresos alcanzaron 256 mil millones, con una contribución positiva de nuestros negocios de cemento, energía e inmobiliario, que sumados a las desinversiones y a los dividendos de las inversiones de portafolio llegaron a 457 mil millones, contrarrestados por pérdidas de 204 mil millones en el negocio de concesiones, que quedan registradas, como ya comentamos, en el ingreso del Grupo Argos por el método de participación. Durante el año, los gastos gestionables disminuyeron 10% en términos nominales. El EBITDA fue de 83 mil millones y la utilidad neta llegó a menos 59 mil millones, principalmente por la afectación del negocio de concesiones que ya hemos explicado ampliamente. Es importante resaltar que el flujo de caja operacional durante el periodo a nivel separado tuvo un comportamiento positivo, alcanzando los 103 mil millones de pesos, impulsado por las eficiencias en gastos. En cuanto a la estructura de capital, Grupo Argos cerró con una deuda separada de 1,6 billones, lo que no representa una variación frente al cierre del año 2019. La capacidad de diversificación de fuentes de financiación y de liquidez de Grupo Argos a nivel separado, además de la oportuna y sólida gestión financiera, nos han permitido mantener la confianza en el mercado que a finales de octubre apoyó la operación de intercambio de bonos ordinarios en un monto de 137 mil millones de pesos. Esta transacción se constituye como el primer intercambio de deuda privada que se realiza en el país, representando un hito en el mercado de capitales colombiano, contribuyendo de paso a su desarrollo y a su profundización. Adicionalmente, se destaca una refinanciación de créditos con la banca local por cerca de 480 mil millones de pesos que extienden la vida media de la deuda de 5,7 años en septiembre a 6,3 años al cierre de diciembre del 2020, logrando así reducir la concentración de deuda entre el 2022 y el 2023 del 43% al 8% del total de los vencimientos. Con esa transacción también se logran aprovechar las condiciones favorables del mercado para tomar deuda a tasas más competitivas. Si bien los resultados financieros consolidados y separados se vieron impactados por el choque externo generado por la pandemia, la coherencia estratégica con visión de largo plazo del Grupo Argos evidenció su potencia y solidez durante este periodo. Tres hitos durante el 2020 ratificaron la fortaleza que ha caracterizado esta organización por cerca de 90 años de historia. Primero, la compañía logró mantener la deuda neta estable en un año con una exigencia de caja muy relevante. Segundo, logramos una disminución sin precedentes en el nivel estructural de gastos. Tercero, confirmamos una vez más la extraordinaria capacidad de nuestros negocios para generar flujo de caja. Todo lo anterior evidencia que Grupo Argos es una organización flexible y preparada para participar como líder en la reactivación económica en todos los territorios donde hoy operamos. A la luz de estos resultados, la compañía y su junta directiva pondrán a consideración de su asamblea de accionistas un dividendo de 382 pesos por acción, que representa un incremento en línea con la inflación del año 2020. Adicionalmente, la organización les dará la opción a sus accionistas de recibir el dividendo en acciones ordinarias de Grupo Argos, de recibirlo en efectivo o en una combinación 50% en acciones, 50% en efectivo. Con esta propuesta buscamos mantener la fortaleza estructural de la organización que nos permitió navegar el choque en 2020 al tiempo que honramos nuestros compromisos con los accionistas que nos han acompañado durante décadas y apoyan la gestión estratégica de este grupo y que esperamos la sigan respaldando con visión de largo plazo. Finalmente, el compromiso y la gestión disciplinada y rigurosa del plan de choque aportó a la mitigación de los efectos de la coyuntura del grupo empresarial y demostró la fortaleza estructural de la organización. El 2020 ratificó los beneficios de contar con un portafolio de activos que en su mayoría son regulados o contratados a largo plazo para asegurar flujos de caja estables y predecibles, pero además validó la conveniencia de la diversificación para mitigar y compensar los efectos de la pandemia en algunos de los negocios. Mientras atravesamos el cierre de aeropuertos, se destacaron la continuidad y fortaleza del negocio de energía, la progresiva recuperación de las concesiones viales y los mejores volúmenes de cemento en las diferentes regiones donde tenemos operación. Somos optimistas frente al futuro porque además de la flexibilidad financiera y capacidad de adaptación demostrada por Grupo Argos en el 2020, estamos identificando señales alentadoras en los mercados en los que participamos en el sector de infraestructura y que jalonarán los resultados de nuestros negocios. En Estados Unidos, el gobierno entrante proyecta inversiones por más de 1,9 billones de dólares durante los próximos años como mecanismo para crear millones de empleo y renovar la infraestructura. En América Latina identificamos oportunidades relevantes en la administración profesional de los activos que requiere la región para seguir creciendo. Y en Colombia, por su parte, se adelanta la estructuración de un paquete de 26 proyectos de quinta generación. En esta línea, los efectos sociales y económicos generados por la pandemia del COVID-19 durante el 2020 ratificaron el rol de las empresas como principal fuente de empleo y de inversión, como vehículos para impulsar el desarrollo de las economías y para crear soluciones que brindan progreso y bienestar a los ciudadanos. La coyuntura evidenció que si a las empresas les va bien, a los países y a sus ciudadanos nos va bien. Por eso nos enorgullece anunciarles que adelantamos la creación de un fondo para la educación y el empleo que busca, por medio de programas educativos y el compromiso de varias empresas, emplear a un grupo de 2.000 jóvenes y mujeres, capacitando además a 6.000, al ser estas dos de las poblaciones más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia en Colombia. Inicialmente trabajaremos en este programa piloto con Confama y con ProAntioquia y otras empresas que esperamos se sumen progresivamente para multiplicar el impacto. Adicionalmente, hemos venido implementando un sistema de alivios, ayudas y rescate a los proveedores de la organización que lo han requerido para asegurar la subsistencia de nuestras cadenas de valor y aportar al ciclo productivo nacional, acortando nuestros plazos de pago y ayudando a fortalecer sus negocios mediante mentorías voluntarias de nuestros profesionales. Este programa está aportando a la protección de más de 25.000 empleos de 800 micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. En materia social, se resaltan los aportes del Grupo Empresarial Argos para afrontar la coyuntura, que superaron los 24.000 millones de pesos al cierre del 2020, con la donación de más de 10.000 millones de pesos para la adquisición de equipos de cuidados intensivos destinados a robustecer rápidamente el sistema de salud de Medellín y Antioquia, y aportes por más de 11.000 millones para fortalecer la capacidad de atención en Bolívar, Valle del Cauca y Tolima. Esta forma especial de entender y desarrollar nuestros negocios fue reconocida durante el 2020 por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, el que nos ubicó a Grupo Argos y a sus empresas entre las más sostenibles del mundo por octavo año consecutivo. En esta edición, Grupo Argos y Cementos Argos se consolidaron por octava ocasión como miembros del Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones, destacándose entre las empresas con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social. Las compañías del grupo empresarial recibieron además las más altas distinciones en el anuario de sostenibilidad de S&P Global. Grupo Argos y Cementos recibieron el sello plata y Celsia el bronce, como un reconocimiento a la gestión transparente, integral y enfocada en la creación de valor de largo plazo del grupo empresarial. La distinción reúne a las compañías con mejor desempeño sostenible a nivel global para reconocer su gestión en aspectos económicos, sociales y ambientales. En esta edición, la del 2020, se evaluaron 7.000 compañías de 61 industrias, entre las cuales 13 son colombianas, incluidas las del grupo empresarial Argos. Este reconocimiento fortalece la confianza de los grupos de interés y los inversionistas nacionales e internacionales frente a aquellas empresas que trabajan por la generación de valor de múltiples grupos de interés en el largo plazo. En materia ambiental, y tras un cuidadoso y minucioso análisis de cada una de nuestras operaciones, nos establecimos metas concretas para mitigar los efectos derivados del cambio climático. En este sentido, reduciremos en un 46% la intensidad de nuestras emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero equivalente por cada millón de pesos de ingresos consolidados para el año 2030. Y reduciremos simultáneamente o equivalentemente en 37% las emisiones en términos de este componente de manera absoluta. Avanzaremos en la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático. Este ambicioso compromiso nos exige seguir avanzando en materia decidida en acciones de ecoeficiencia operativa, en el incremento de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales y en la sustitución progresiva de combustibles fósiles por combustibles alternativos, entre otras medidas de mitigación. No quiero terminar la conferencia sin agradecerles a ustedes por su permanente acompañamiento y a nuestros más de 14.000 colaboradores que hacen que este esfuerzo sea posible, pero que sobre todo ha demostrado con su dedicación y talento que compartimos el propósito superior de transformar positivamente las vidas de millones de personas a través de la infraestructura y que todos ellos han aportado ideas y conocimientos para materializar esta propuesta de valor compartido a la sociedad. Yo les agradezco mucho su atención y quiero abrir un espacio para que Natalia nos acompañe en la coordinación de las preguntas que también tengan lugar.
Gracias, doctor Jorge Mario. Los invito a todos entonces a que nos hagan las preguntas a través del chat. Ya empezamos a recibir algunas, entonces voy a empezar. La primera viene de Juliana Aguilar de Valores Bancolombia. Nos pregunta sobre la extensión del plazo en OPAIN, si tiene una fecha fijada o si es hasta que se logren compensar los ingresos dejados de percibir. Y nos complementa más abajito y nos dice que si el acuerdo solamente es por el periodo en el que el aeropuerto estuvo cerrado o si contempla pues otro periodo de extensión. Y adicionalmente nos pregunta que si en Keyport ha habido acercamientos con las autoridades para lograr también una compensación de los ingresos no percibidos.
Gracias, Juliana, por la pregunta. Es una pregunta muy importante y voy a proponer aquí con Mauricio, la vamos a abordar a dos voces. Y desde luego, es una pregunta que nos van a perdonar, lo vamos a hacer un poco extenso y detallado para poder transmitir lo mejor posible el alcance de los acuerdos, porque es absolutamente fundamental para ustedes y para la organización entender la importancia de estos acuerdos. Lo primero es que la vida de la concesión termina en el año 2027, en enero del año 2027. De manera que lo que se acordó en este memorando de entendimiento con la ANI del sector concesionario aeroportuario es precisamente la compensación en este acuerdo de los ingresos regulados y no regulados. Recordemos que el aeropuerto tiene ingresos regulados producto de las tasas aeroportuarias que están reguladas en el contrato y no regulados producto de las actividades de real estate o de servicios no regulados. Ante el confinamiento, lo que se generó fue la imposibilidad de ejercer el objeto del contrato. Y por lo tanto, el acuerdo parte del reconocimiento del ingreso regulado y no regulado dejado de percibir. Es decir, el concesionario no pudo ejercer el objeto de su contrato. Por lo tanto, lo que se acuerda es restituir ese ingreso dejado de percibir, lo cual se hará a partir del momento del vencimiento del término de la concesión, es decir, a partir de enero del 2027. Y ya le voy a dar la palabra a Mauricio para que nos explique los detalles de esta operación. Entonces, la primera respuesta concreta es sí, restituye los ingresos regulados y no regulados, más allá del año. La segunda pregunta es si incluye únicamente el periodo, digamos, de la suspensión. La respuesta concreta es este acuerdo. Lo que establece la compensación en tiempo por el periodo entre marzo y septiembre, que fue el periodo, digamos, objeto de esa suspensión de las condiciones que permitieran ejercer el objeto del contrato. Entonces, en este caso particular, marzo-septiembre, 6 meses. Ahora, va a establecerse una segunda mesa de negociación, posiblemente en el mes de abril, donde se abordarán los efectos residuales producto de los también confinamientos y decisiones tomadas por el concedente para compensar los ingresos dejados de percibir de octubre en un periodo hacia adelante aún por definir. Y en Keyport hay una situación distinta, pero yo quisiera dejar a Mauricio que elaborara, por favor, un poco más de esta parte conceptual. Especialmente me parece importante, Mauricio, contar un poco la dinámica de la conversación con la ANI y la segunda parte de la pregunta, es decir, ¿qué pasa de septiembre y de octubre por acá?
Muchas gracias, Jorge Mario. Un saludo muy especial para todos. Unos buenos días. Efectivamente, como lo notaste, tenemos un memorando de entendimiento firmado que establece los criterios y la metodología de cómo se va a dar la compensación, en donde lo más relevante es la restitución del 100% del ingreso regulado o no regulado dejado de percibir y el 100% de los costos o sobrecostos en los que se haya incurrido. Entonces, efectivamente, confirmar lo que ya mencionaste, decir que efectivamente hay un acuerdo por el periodo de cierre en marzo 20, que es la etapa de suspensión total, y continúa un acuerdo de restablecimiento del equilibrio económico respecto de los siguientes 6 meses, octubre-marzo, y así lo haremos hasta que se restablezca el tráfico, y restablecimiento de tráfico se tomó como año base el tráfico del año 2019. Entonces, esta es una primera compensación, es una compensación que tiene un monto, digamos, aproximado en la cifra que Jorge Mario mencionó de 350 mil o 400 mil millones de pesos, que se traducen en plazo, extensión de plazo de la concesión y que empiezan a partir de enero del año 2027. Entonces, a partir de ahí, se irán haciendo las prórrogas e irán sumando, estimamos nosotros, por lo menos unas 2 compensaciones o 3 compensaciones más, porque de acuerdo con nuestro pronóstico distintos pronósticos que tenemos de tráfico, creeríamos normalizada hacia finales del año 2022 o primer semestre del año 2023 el tráfico. Insisto, normalizado es que sea un tráfico como el del año 2019, para recordar, de ahí sale la cifra del tráfico promedio de 3.3 millones de pasajeros por mes. Adicionalmente, se ha tomado una serie de medidas también con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte y Aeronáutica Civil, respecto de la flexibilización de ciertas obligaciones contractuales que tienen un impacto importante en el OPEX y el diferimiento de algunos cargos como el de la contraprestación, que se va a estar adecuando en los flujos de los tiempos de la concesión para flexibilizar un poco el tema de la operación. En el caso de Keyport, efectivamente también empezamos las conversaciones. Allá las empezamos un poco diferentes porque lo primero que tuvimos que hacer fue acordar con la Municipalidad de Quito, que es el concedente, la postergación de las inversiones del Plan Maestro. Eso significó aplazar inversiones por cerca de 82 millones de dólares, una parte era el 20, otra parte del 21, se aplazaron el tiempo hasta que los tráficos se vuelvan a recuperar. Ese fue el primer alivio que buscamos y ahora estamos en la conversación de la compensación, probablemente en algo de tiempo, esa todavía está pues apenas empezando, pero hay la disposición. Lo que quiero resaltar es que los concedentes, tanto en Ecuador como particularmente en Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, están siendo absolutamente conscientes del impacto que generó y conscientes de que fue un motivo de fuerza mayor. Hasta ahí, Jorge, te devuelvo la palabra respecto al tema.
Gracias, Mauricio. Creo que queda claramente explicado. Si Juliana quiere también, pues estamos totalmente a disposición para ampliar si algún detalle adicional quisieran tener.
Tenemos otra pregunta también de Juliana Aguilar y nos pregunta, frente a los dividendos de Cementos Argos, si Grupo Argos los recibirá en acciones.
La respuesta concreta es sí, los vamos a recibir en acciones.
Perfecto. Rodrigo Sánchez, de Corredores de Vivienda, nos pregunta que en cuánto estimamos las fuentes y usos del holding en 2021.
Muy bien, voy a darle la palabra a Alejandro, que me parece que este es un tema fundamental para poder entender las fuentes y usos, los flujos de dividendos que tenemos proyectados y acoplar eso con claramente con los usos, distribución de dividendos y demás usos de los recursos. Me parece que esta es una pregunta, Alejo, que hay que darle algún nivel de detalle, por favor, me parece importante para poder tener la contextualización, cómo, y arranco por la conclusión, lo que hoy tenemos planteado con los panoramas de fuentes, la manera como tomaremos dividendos, la propuesta de distribución de dividendos y cómo esperamos sea recibida por nuestros accionistas y el mercado. Finalmente, soportada además en los ingresos de los negocios inmobiliarios y de otras fuentes, lo que lleva es a un punto de equilibrio en el endeudamiento, y en el superávit primario. Es decir, que la compañía balancee los ingresos, sus fuentes de ingresos con sus egresos, apoyados además en una disminución estructural del nivel de gastos para que el superávit primario sea igual o superior a cero. Pero quiero darle la palabra a Alejandro porque me parece estructuralmente muy importante que se pueda detallar esta figura, por cuanto es relevante entender que esta situación no lleva a un mayor endeudamiento estructural de la compañía.
Gracias, Jorge.
Alejandro, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto les doy como el detalle. Digamos, lo primero que yo mencionaría es que la construcción del flujo de caja de Grupo Argos es relativamente sencilla. De hecho, fíjense que nosotros en cada una de las llamadas les presentamos a ustedes el uso y fuentes, cómo está la situación de caja del negocio. Y primero les voy a decir que la composición de ingresos de nosotros son principalmente dividendos recibidos, desinversiones del negocio de desarrollo urbano y otras desinversiones que se hagan distintas del portafolio en un momento dado. Para el año 2021, cuando tomamos, digamos, las fuentes generadas de esos ítems que les acabo de mencionar, tenemos una presupuestación del orden de 523 mil millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que tenemos a nivel de fuentes. Los usos también son relativamente simples, porque son el pago de dividendos, los gastos de funcionamiento, los intereses y los impuestos. Realmente eso es lo que, digamos, genera la salida de efectivo sumado a inversiones que se hagan en un momento dado. Cuando uno se pone a mirar los usos proyectados que nosotros tenemos para el año 2021, esos usos son del orden de 514 mil millones de pesos. Es decir, tenemos un ingreso presupuestado de 523 y tenemos una salida cercana a los 514 mil millones de pesos. Eso nos da una proyección de, digamos, de cerrar con una caja en exceso del orden de 9 mil millones de pesos. Ahorita les hago el desglose de esos usos en que se va. 9 mil millones de pesos que además recuerden que ya es una costumbre en esta organización tener un nivel de caja supremamente ajustado y bajo y un nivel de eficiencia absoluta. En el año 2019, simplemente para que tengan una idea, nosotros cerramos caja en el año 2019 con 1.700 millones de pesos. Y en el año 2020 cerramos caja con el orden de 24 mil millones de pesos. Cerramos con un poco más de caja, básicamente producto, digamos, de lo que estaba pasando entre cierre de año, que veíamos que el tema de COVID estaba otra vez, de alguna forma, teniendo afectación en Colombia y decidimos cerrar con un nivel de caja adicional al usual, que es muy bajo. En esta proyección tenemos 9 mil millones de pesos. Esos usos son básicamente de la siguiente forma. Tenemos una proyección, digo que es una proyección porque esto depende de la forma como efectivamente el mercado decida tomar los dividendos en acciones o en dinero. Entonces ahí pues utilizamos como una fórmula un poquito conservadora que tendríamos que pagar dividendos del orden de 240 mil millones de pesos. Tendríamos que los gastos de operación totales de la organización del orden de 120 mil millones de pesos, unos intereses estimados cercanos a los 94 mil millones de pesos y unos impuestos de 60 mil millones de pesos. Entonces eso nos da de alguna manera unas condiciones de equilibrio y de sostenibilidad, como menciona Jorge, que son muy importantes. Que la otra forma para uno hacer, entre comillas, chequeo cruzado es mirar qué pasa con el endeudamiento. Y en esta organización, como bien lo mencionaba Jorge, en el año 2019 nosotros cerramos con 1.59 billones de pesos de apalancamiento. En el año 2020, a pesar del plan de choque que mencionaba Jorge al principio, donde efectivamente nosotros tomamos un crédito de 150 mil millones de pesos y lo pagamos en su totalidad a finales del año porque no necesitamos caja, cerramos con los mismos 1.59 billones de pesos. Y para este año, según estas proyecciones que yo les muestro aquí, cerramos con un nivel de endeudamiento del orden de 1.57 billones de pesos. Es decir, que mantenemos una estructura de usos y fuentes, como menciona Jorge, superavitaria, sin tener que aumentar el nivel de apalancamiento de la compañía para que siga teniendo, digamos, un mecanismo absolutamente flexible. Con una cosa adicional, y como mencionaba Jorge, es que nosotros no tenemos vencimientos de créditos en el año 21. Tenemos un vencimiento en el año 2022 que a raíz del mecanismo que utilizamos nosotros de canje de deuda, estamos mirando inclusive ese vencimiento, cómo lo movemos 7 años hacia adelante. Y eso quiere decir que en el año 2022 tampoco tendríamos ningún vencimiento, y en el 23, también producto del canje que hicimos el año pasado, tampoco tenemos vencimiento, lo cual nos muestra pues que desde el punto de vista inclusive de flexibilidad financiera, pues tenemos bastante flexibilidad en los próximos 3 años, Jorge.
Gracias, está muy claro.
Perfecto, sigue Rodrigo Sánchez preguntándonos cuáles son las metas y las métricas estratégicas de Grupo Argos que le apuntamos lograr en el mediano y largo plazo, y cómo están dichas métricas al cierre del 2020.
A ver, Rodrigo, yo voy a arrancar por un poco ilustrar el camino estratégico que esta compañía viene construyendo. Me parece muy relevante poder dar contexto de esto. Lo primero es que hemos decidido convertirnos en un jugador de infraestructura relevante en la región, en los negocios de materiales de construcción, en los negocios de generación y distribución de energía y concesiones viales y aeroportuarias. La siguiente particularidad, desarrollar una actividad de alocación de capital entre estos negocios de acuerdo a las mejores oportunidades y riesgos y perfil de riesgo retorno en cada uno de ellos. Es decir, Grupo Argos aloca capital entre sus negocios y dentro de sus negocios en los subsectores donde mejores oportunidades vemos para ejecutar dos caminos estratégicos simultáneos. El primero es el crecimiento rentable, es decir, que encontremos oportunidades de crecer siempre generando valor por encima del costo de capital. Y el segundo es un trabajo que venimos ejecutando hace un par de años de mejorar las métricas operativas enfocadas en el retorno de capital de cada uno de nuestros negocios, es decir, optimizar el EBIT y por lo tanto un incremento paulatino del retorno de capital que tenemos asignado en la compañía. En esa línea hemos venido creciendo y la métrica, para volver a la pregunta concreta, es que en el año 2021 vamos a aumentar 182 puntos básicos el retorno sobre el capital empleado de manera consolidada en los negocios del grupo. 182 puntos básicos. Eso nos va a llevar en el año 2021 a estar solamente unos 16 puntos básicos por debajo del WACC ponderado de los negocios del grupo, que hoy es algo parecido, así de memoria, a 8.56. De manera que vamos a seguir creciendo, alocando capital y realocando capital, haciendo optimizaciones, cash outs o estructuraciones de deuda que nos permitan reasignar el capital en aquellos negocios de estos tres grupos de actividades económicas donde miremos que hay captura potencial de valor y donde podamos apalancar ese crecimiento en una mejora estructural de los flujos de caja de nuestros negocios actuales. Eso quiere decir mejor revenue management, mejores costos, mejores gastos de estructura, mucho más foco y cuidado en el superávit primario de cada uno de los negocios para garantizar que los flujos de caja sean excedentarios y permitan esa realocación. Con esa visión de largo plazo, somos muy optimistas en la potencialidad de este grupo de capturar valor a futuro. Si ustedes lo piensan, el año 2021 va a tener un incremento, como menciono, de más de 180 puntos básicos en el ROSI. En un año donde todavía hay unas consideraciones de choque bastante importantes. Es decir, no estamos en un año de plena recuperación post-COVID. Indudablemente hay una mucho mejor perspectiva que en el 2020. Pero todavía, como lo mostramos en las gráficas, el tráfico aeroportuario está en 1.4, 1.5 millones de pasajeros, no en 3 millones. Vamos a ir teniendo una recuperación paulatina de ese tráfico. Esperamos terminar en cifras parecidas a 21 millones de pasajeros en un escenario que estamos viendo, no los 36, pero 21. Todavía los tráficos de carretera, como mencionamos, están en niveles parecidos a los pre-COVID, pero no hay unos crecimientos importantes. Igualmente, en los despachos de cemento hay señales alentadoras en los últimos meses, pero todavía hay un impacto en el desarrollo de muchas actividades en un número importante de países, incluidos países como Panamá, que tienen todavía afectaciones en su dinámica. Con esto quiero decir que lograr un cambio material de 181 puntos básicos basado en mejor operación, mayor eficiencia y mejor alocación de capital es una señal muy alentadora, porque en el momento que empiecen a darse las recuperaciones, pues la generación de valor de este grupo va a ser pues potencialmente muy, muy relevante. Eso desde la óptica económica, foco en ROCE, foco en caja, foco en crecimiento selectivo y rentable, para ponerlo bien claramente, en estos negocios, no vemos otro negocio. Simultáneamente, la organización se ha planteado unas metas de trabajo en otros frentes que consideramos son absolutamente relevantes. Y quiero hacer referencia especialmente a la que mencioné en la conferencia, la estrategia de cambio climático. Grupo Argos ha venido articulando con sus negocios, cemento, energía, concesiones, negocio inmobiliario, una muy rigurosa y juiciosa disciplina de medición y seguimiento a sus efectos de emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero equivalente. Y como lo mencioné, nos hemos propuesto una meta al 2030, que es una meta ambiciosa pero documentada, de disminuir 37% el nivel absoluto las emisiones de CO2 equivalente y 46% en términos de densidad económica, es decir, en toneladas de CO2 equivalente por millón o billón de pesos de revenue. Estas metas tienen un plan concreto en cada una de las compañías: transición al negocio energético hacia energías más limpias, sustitución de combustibles alternativos, trabajo con captura de CO2 con proyectos como las microalgas que tenemos hoy en cemento, introducción de cementos con tecnología de producción de clinker mucho más verdes, como el cemento verde que se introdujo el año anterior, trabajo integral en nuestras operaciones de concesiones, como lo ha hecho el Aeropuerto El Dorado, desde la generación hasta el manejo de residuos y aguas, de manera que todo nuestro impacto en las operaciones logre una reducción, repito, de 37% de aquí al 2030 en términos absolutos y 46% en términos de densidad económica. Esto no es un dato menor. Y esperamos que esta disminución, pues hombre, nos ponga al liderazgo, nos ponga como líderes en la senda de el mejor comportamiento de actividades industriales en nuestro país y a nivel de los mejores a nivel mundial. Es un compromiso entonces con nuestros inversionistas de que simultáneamente mantendremos la disciplina, la búsqueda de oportunidades de crecimiento rentable, la optimización de nuestros negocios y la ejecución de un plan ambicioso de mitigación y compensación de los efectos ambientales.
Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de Joana Castro de Itaú y Rodrigo también. Los dos nos están preguntando por las declaraciones de la ministra de Transporte, en donde ha mencionado que pues la tercera pista del Dorado no es lo óptimo, y nos preguntan que cómo cambia eso nuestros planes de inversión frente al sistema aeroportuario de Bogotá, y si la crisis ha afectado el cronograma de inversiones en los otros proyectos aeroportuarios y también viales.
Muy bien, muy buena pregunta. Gracias a Joana. A ver, yo daría un contexto primero para darle la palabra a Mauricio para entrar en un poquito mayor detalle del planteamiento que nosotros hemos venido haciendo. Pero yo diría lo primero y fundamental, es decir, la organización ha venido trabajando en unas iniciativas privadas alrededor del sistema aeroportuario de Bogotá, que las ha venido mirando de forma estructural. Son iniciativas que tienen que ver con las pistas, cómo mejorar la situación actual de eficiencia y operatividad de las pistas que opera hoy el Aeropuerto El Dorado, en una iniciativa privada que se propuso a la ANI y ha venido estudiando y proponiendo también esquemas de ampliación de la capacidad aeroportuaria del aeropuerto Bogotá. Nosotros mantenemos la visión de que el aeropuerto Bogotá es un activo del país, un activo estratégico, un activo irrepetible y un activo que es tal vez de los mejores en el continente americano, por su localización, por lo que significa en capacidad de movimiento de carga y pasajeros y conectividad del norte y el sur. Pero adicionalmente, el aeropuerto El Dorado será un pilar fundamental en el crecimiento de la nueva economía a partir de este momento. Es alrededor de la conectividad aeroportuaria donde se construirá ese mejor y mayor desarrollo de las economías a futuro. De manera que esto hay que mirarlo, lo que quiero decir es con visión de largo plazo, no de corto plazo. En ese sentido, vale la pena devolvernos un poquito a hace un año y medio, donde la discusión era que la capacidad aeroportuaria de Bogotá estaba operando a su máximo. Hoy, desde luego, está operando al 50%. La pregunta es, ¿cuándo volverá al 100% o más del 100%? Y ahí uno pues debe mirar el tema con un poquito de cuidado desde lo económico. Por eso tenemos proyecciones entre 18 y 20 millones de pasajeros. Somos optimistas con las tendencias que se están dando, pero va a tomar un tiempo volver allá. Yo lo que sí creo es que va a volver. Hay elementos que muestran claramente que la tendencia a viajar de las personas y las familias por recreación, por visita, por movilidad, va a volver a niveles incluso en algunos escenarios superiores a los que teníamos antes. Seguramente los viajes de negocio tendrán una recuperación paulatina, pero volveremos a algún nivel de actividad importante. Entonces, con esto decirles, el aeropuerto de Bogotá va a volver a ser un aeropuerto que necesita inversiones para su crecimiento. Posiblemente no ahora, nosotros no estamos diciendo que hay que hacerlas ya, pero va a volver a esos niveles. Y Odinza, que es el concesionario actual y tiene el derecho a poner, digamos, las iniciativas sobre este footprint concesionado, pues ha estructurado unas opciones que creemos que son las óptimas costo-beneficio para la nación, óptimas. Al final el aeropuerto no es del concesionario, el aeropuerto es de la nación. Y la mejor opción costo-eficiencia para ampliar su capacidad es lo que finalmente el concedente, que la nación, deberá considerar. Respecto a si se hace una pista, si se hacen dos, si se hace una tercera, pues yo respeto desde luego todas las posiciones. Yo creo que hay que entender el contexto donde los funcionarios han hecho estas afirmaciones, porque tal vez se refieren a estudios que miran parcialmente algunas de las consideraciones o técnicas o de tráfico, en fin. Pero creo que es una discusión que en el tiempo va a tener que seguirse dando y el aeropuerto va a tener que considerar su ampliación, bien sea una tercera pista ahí o sea una tercera pista afuera en otro sitio. Nosotros consideramos que la que hemos presentado es una muy buena alternativa costo eficiente. Pero le doy la palabra a Mauricio.
Muchas gracias, Jorge. No, efectivamente, como lo dijiste, yo creo que es absolutamente perfecto. Solo sumaría una pequeña cosa, digamos, para el entendimiento colectivo. Nosotros tenemos aprobada una prefactibilidad de esa ampliación, como ya tú bien mencionaste, la discusión tiene que continuar, pero solo aclarar que lo que presentamos también es modular, es decir, es algo que tiene varias fases, porque entre otras cosas, esas ampliaciones no hay que hacerlas todas a la vez, sino que hay que hacerlas de manera inteligente, plataformas, terminales, pistas, segunda terminal, ampliación del puente aéreo, de tal suerte que habrá que mirar cómo decanta la conversación, que como tú bien sugieres, tiene que ser mucho más amplia y no se puede contextualizar las declaraciones pues, que se han estado dando, y lo que tenemos permite ajustarse, digamos, a la realidad de cómo vaya decantando esa discusión. La otra pregunta, o parte de la pregunta, tenía que ver con Cartagena, si entendí bien. Efectivamente, pues el tráfico ha sufrido, como ya se ha explicado en esta conversación. el tráfico se va a recuperar y, como Jorge acaba de anotar, tenemos elementos para ser optimistas respecto a la recuperación, aunque incierta y no hay manera, pues, de establecer con certeza cuánto tiempo va a tomar. Y ese es un tiempo que van a demorar los proyectos en seguir adelante. No obstante, también un aeropuerto toma mucho tiempo en su proceso de estructuración, y el planteamiento que estamos haciendo para Cartagena también es un planteamiento de país, es permitirle al país tener un aeropuerto competitivo a la altura del nivel del mar en la zona norte de Colombia para desarrollar la región de la costa Caribe. Entonces creemos que eso probablemente va a tener algunos retrasos, lo cual no significa, digamos, ir despacio en lo que tiene que ver con la estructuración, pero sí, digamos, ese tiempo, 2, 3 o algunos años que va a tomar, van a servir para que las curvas de tráfico vuelvan a recuperarse. Y termino recordando que el aeropuerto de Cartagena del que estamos hablando es un aeropuerto que estaba previsto para que iniciara operaciones en el año 2029. Entonces no es un proyecto ni de corto plazo, ni de que vaya a tener ningún inicio. Nunca había sido concebido para que estuviera, pues, empezando operaciones por estos años cercanos. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que probablemente sea después del año 30 que ese aeropuerto tendría sentido, y tendría sentido como una apuesta competitiva del país.
Acá tenemos una pregunta de Daniel Varela de Porvenir y Estefanía Mosquera de Credicorp. Los dos nos están preguntando sobre la malla vial del Meta. Si les podemos contar un poco sobre los cambios en el alcance, cuánto se redujo el CAPEX y cuándo arrancamos malla vial del Meta.
Muy importante. Dejo a Mauricio para que la tome, y una simple sugerencia de los aportes de equity. Mauro, ¿cómo están ya los hechos y cómo es el, sobre todo las implicaciones en flujo? Por favor.
Sí, señor. Efectivamente, ustedes saben que esta fue la primera iniciativa privada radicada en el país, el año 2014 hacia 15. Pretendía originalmente tomar los flujos vehiculares de Villavicencio hasta Puente Aribena, un proyecto, pues, absolutamente necesario también y estratégico para el país, no solamente por el tema petrolero, sino por el desarrollo de la altillanura. Y en la medida que empezaron a generarse una serie de cambios estructurales en el tema del petróleo, en volúmenes y en precio, pues los tráficos empezaron a cambiar. Y eso hizo que tuviéramos que revisar el proyecto. Eso, pues, finalmente terminó en una reestructuración del proyecto. Cambia el alcance del proyecto. El proyecto tenía 9 unidades funcionales, ahora tiene 5 unidades funcionales. De una forma bastante virtuosa, porque las unidades funcionales que quedaron definidas son las unidades funcionales que, con la fuente del tráfico existente, se pueden, digamos, desarrollar. Y dentro de 10 años hay, dentro de la revisión del contrato, la posibilidad de revisar si el tráfico ha tenido un comportamiento superior al previsto, se podrían empezar a incluir obras de las que han quedado suspendidas. Eso implica que el proyecto pasa, y estoy aquí, permítanme, consultando la cifra exacta, el proyecto disminuye en un 60% el CAPEX original, pasa de 1.2 billones a 500 mil millones. En el OPEX hay un descenso del 44%, pasa de 1.9 a 1 billón en el OPEX. Eso significa una disminución importante, cerca del 50% del tamaño del contrato. Como se había honrado el contrato, parte de lo que nos permitió llegar al arreglo es que hemos estado cumpliendo el contrato cabalmente todo el tiempo. Hoy ese contrato cuenta con licencias, predios, redes, diseños, en fase 3, presupuestos, absolutamente todo, nos va a permitir arrancar rápido. Y parte del cumplimiento contractual fue haber honrado los aportes de equity que hubo que hacer durante el tiempo en que empezó la etapa de preconstrucción. De tal suerte que, como anotaba Jorge Mario, me pedía que les aclarara, no tendremos que hacer aportes de equity hasta el año 2023. No hay que hacer ningún aporte de equity nuevo. Lo que el equity que ya estaba aportado va a servir para iniciar la etapa de construcción. Tenemos la responsabilidad y el plan de acometer un cierre financiero para ese proyecto, que tiene una curva de tráfico que ya está mostrando el comportamiento real estar bastante superior a lo que habíamos, establecido, y debiéramos estar empezando etapa de construcción hacia el segundo semestre. No sé exactamente todavía el mes, porque se está terminando de hacer como la planificación, pero debiera ser una cosa como entre agosto y octubre, por tardar, y debiera ser un proyecto que ejecutemos en obra en un periodo cercano a los 36 meses. Entonces, disminuye a la mitad su alcance, no hay que hacer aportes de equity hasta el año 2023, en el año 2023 y 2024 serían los últimos aportes de equity, la obligación que eso implica para Odinsa es un aporte total de 47 mil millones de pesos en esos dos años, y el proyecto está en toda la etapa preoperativa prácticamente listo para iniciar su construcción. Es, dicho de una forma un poco concreta, es un nuevo proyecto que se suma al portafolio de carteras de la compañía.
Perfecto. Tenemos una pregunta de Daniel Guardiola. Bueno, son dos. Nos pregunta si podemos compartir las iniciativas que tenemos en materia de reducción de costos para el holding en el 2021 y si tenemos alguna meta específica de reducción. Y nos pregunta también que si considerando el precio de la acción en el 2020, si estamos priorizando el uso de capital en recompra de acciones de Grupo Argos.
Bueno, gracias Daniel por la pregunta, y para tomarla aquí como a dos manos. Y así de memoria te voy a dar una respuesta muy concreta. A ver, los gastos de estructura han sido un tema de trabajo no de este año, sino que llevamos ya 5 años trabajando estructuralmente, no solamente en la holding, sino en todo el grupo empresarial. El año pasado, como lo mencioné, hubo una disminución consolidada en los gastos de estructura del grupo del 9%, en una cuantía cercana a los 180 mil millones de pesos. En el caso de Grupo Argos, esa disminución fue superior, incluso fue del 10%. Los gastos de estructura que denominamos y que se muestran al mercado totalizan, como bien se explicó y lo comentó Alejo, 129 mil millones de pesos. Pero vale la pena hacerle con un doble clic a esa estructura de gastos. De esa estructura de gastos, solamente 61 mil millones de pesos son los gastos que incluyen el funcionamiento de la holding. El resto de los gastos tiene que ver con impuestos, incluidos impuestos prediales y costos de operación, mantenimiento y gestión del negocio inmobiliario, que dado que todo el negocio inmobiliario está incluido en el mismo Grupo Argos, toda su operación, incluido el nivel de prediales, que no es menor, y gastos de mantenimiento, celadoría y cuidado de todo este negocio, totaliza en orden de 68 mil millones de pesos. De manera que hay una disminución secuencial. Cuando miramos el CAGR de los últimos 5 años, es del 5% en términos reales. Nosotros hemos venido disminuyendo 5% en términos reales año a año desde el año 2016 para acá. Y hoy estamos en un nivel de 61 mil millones de pesos, como comento. Las metas están trazadas para el año 2021 en mantener y consolidar el nivel de gastos de estructura que tuvimos en el año anterior, bajo unas premisas de normalización de operación. En ese sentido, iniciamos un trabajo muy juicioso de zero-based budget, redefiniendo no solamente estructura de la holding, sino todos los gastos operativos que tiene la compañía, y eso es lo que ha permitido esa disminución paulatina hacia ese nivel. Y de manera que con eso yo creo que estamos llegando ya a unos niveles de gasto pues bastante, bastante racionales, austeros y eficientes para el tamaño de organización que administra como arquitecto estratégico e interviene en sus negocios, pues activos por cerca de 55 millones de pesos. En el tema de la pregunta, y no sé si Alejandro eventualmente me quiere complementar o corregir alguna de estas cifras, así como de memoria le doy a Daniel, y después podemos mirar por cifras más detalladas si se requiere, pero ese es el orden de magnitudes. En el tema de la recompra de acciones, efectivamente, como ustedes recuerdan, la recompra de acciones es una opción que quedó aprobada por la asamblea del año anterior y que simplemente le otorgó a la junta directiva de la compañía la posibilidad, hoy ya además, hago un paréntesis, regulada por la superintendencia, de ejecutar una opción de recompra en el momento que lo considere necesario. La respuesta es que la opción sigue siendo válida, que está en el radar, que es una de las opciones que tendría la compañía. Desde luego, también como lo comentamos ahora, la política de dividendos que hemos planteado y que, como muy bien lo explicó Alejandro, tiene como objeto mantener el nivel de endeudamiento y el superávit primario en cero o más de cero, parte además de una expectativa de ver el mercado cómo toma acciones de la propuesta que le hemos hecho en la Junta Directiva de la Asamblea, y que si la Asamblea la aprueba, pues estará a disposición de los accionistas para tomar parte del dividendo en acciones. Cabe la opción, pero para ser muy sinceros, bajo el esquema actual, pues tendría que depender de operaciones extraordinarias que no están hoy presupuestadas, mediante las cuales la compañía pues siempre podrá acceder a ese mecanismo, que es un mecanismo de pues devolver capital a sus accionistas en el momento que pues haya, de nuevo lo digo, como una opción de tener el capital disponible para hacerlo. Pero en principio esa es una opción que hoy pues no estamos considerando en el corto plazo de ejecutar.
Tenemos preguntas de 5G, voy a combinar acá dos, Daniel Varela de Porvenir y Rodrigo Sánchez de Credicorp. Nos preguntan qué panorama estamos viendo, oportunidades en el universo de 5G, firepower que tendría Odinsa para ese 5G y cómo vemos los cambios de que están proponiendo en los contratos de concesión.
Muy bien, Mauricio, ¿las quieres tomar? Vamos a ir entre los dos.
Perfecto. De manera muy general, los contratos de 5G son contratos que evolucionan en algunos aspectos sobre los de cuarta generación. Menciono simplemente tres temas. Tienen un componente ambiental, un componente social mucho más explícito y de un alcance mayor, lo cual vemos bastante bien. Y ustedes saben de nuestra vocación y de la forma en la que ejecutamos los proyectos, el caso de Pacífico 2, que es bastante conocido por todos. Entonces, nos sentimos cómodos con que ese tipo de cosas estén presentes en los contratos. Prevé incluso, la matriz de riesgos es muy similar a la de 4G, es decir, algo que ya pues el sector financiero y los concesionarios saben, digamos, administrar y adecuadamente gestionar, y tiene, digamos, una parte importante en términos de que frente a suspensiones totales o parciales de tráfico están previstas ya los mecanismos para la compensación. O sea, verbo y gracias, si tuviéramos eventos como lo que tuvimos el año pasado por cuenta del COVID-19, pues en este tipo de contratos ya habría mecanismos más expeditos para mitigar eso. Entonces, en general, esos contratos son una evolución, lo vemos como una evolución positiva. En cuanto a la agenda de proyectos que el gobierno viene impulsando, pues por supuesto que los estamos monitoreando, es parte de nuestro ejercicio. Hay algunos que nos parecen más atractivos porque hacen mucho más fit estratégico con nuestros activos, digamos, bajo administración actuales, pero nos parece pues muy importante que eso vaya avanzando. Nosotros pues venimos trabajando una serie de iniciativas al interior de Odinsa que nos provean mecanismos de liquidez, sobre los cuales pues Pablo podría ampliar un poco más si fuera necesario, que nos permiten ese firepower al que hace referencia. Y contando con eso, es que estamos pensando participar concretamente en el primer proyecto de 5G que va a salir, pues que vence el día de mañana el tiempo para presentar ofertas, que se llama Valla Vial del Valle del Cauca. Ese es el primero del paquete de proyectos. Consideramos que es un proyecto interesante para la compañía, hace parte de nuestro alcance estratégico, la forma en la que habría que colocar los flujos en caso de ser adjudicatarios de ese contrato provendrían de las gestiones que estamos haciendo para propiciar unos eventos de liquidez en la compañía. Y seguiremos analizando el portafolio para hacer el contraste entre lo estratégico, nuestras capacidades y la capacidad financiera que tengamos para podernos presentar.
Perfecto. Yo les agradezco entonces a todos la participación. Muchas gracias, doctor Jorge Mario, doctor Mauricio, Alejandro, Rafael, Pablo, por estar aquí con nosotros, a todos los participantes. Cualquier inquietud adicional, estamos desde el área de relación con inversionistas disponibles para atender cualquier inquietud.
Natalia, todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Feliz día.
Gracias, feliz día.